al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 25 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón en el control técnico en el espacio y la participación, como de costumbre, de Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento al panorama epidemiológico del país, que según ha reconocido el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, la situación es de desafiantes y complejidades con el oropouche y el dengue. Según el funcionario, el nuevo virus circula en 9 provincias y 23 municipios, mientras que hay una alta incidencia de casos de dengue en otros territorios, entre ellos Isla de la Juventud. De esto vamos a estar hablando ampliamente en el programa en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, el preso político cubano y vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, Adrián Curuñaut Steven, le rechazan su apelación y ratifica condena de cárcel. También a esta hora de la tarde, Venezuela recurre a flota oscura para proveer petróleo asoleado en Cuba. Un reportaje de la agencia Reuters. Y los apagones afectan, pero lo peor es la escasez de comida y medicamentos, aseguraron cubanos desde la isla. El panorama es desolador, dice el activista Manuel Cuesta Morúa, sobre las inundaciones de este pasado fin de semana en La Habana. Y fuertes críticas a Cuba en carta de Amnistía Internacional a la Organización de Estados Americanos. También a esta hora de la tarde decomisan teléfono y dinero al periodista independiente Jorge Amado Robert Vera. Autoridades culturales censuran de nuevo a Ulises Toirac. Nunca sucede de manera frontal. Y Amnistía Internacional exige libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y el Oxorbo a 2 años de su condena injusta. Y Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas, señala el gobierno de los Estados Unidos. Y finalmente, Estados Unidos reconoce a la cubana, la académica María Guarlao, como heroína en informe sobre la trata humana en el 2024. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar en breve iniciar la comunicación específicamente con algunos cubanos en el occidente del país sobre este nuevo reporte del Ministerio de Salud Pública sobre la situación epidemiológica en el país, específicamente dengue y la cuestión del nuevo virus, el oropouche. Así lo informó el jefe de epidemiología del gobierno cubano, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, en la tarde de ayer. Vamos a intentar iniciar nuestro recorrido inicialmente en el occidente del país, donde nos vamos ya a Pinar del Río a esta hora de la tarde y presentamos nuestro primer invitado. Desde la capital pinareña, el contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrática y periodista independiente, José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes y gracias por invitarme al programa.
Bueno, habló ayer nuevamente el doctor Francisco Durán, el hombre de las estadísticas de las situaciones epidemiológicas, el hombre que jugó mucho, manipuló, y por qué no decirlo así, las estadísticas cuando la crisis del COVID 20, 21 y 22, nunca los cubanos sabrán, y hasta un futuro que sea una investigación, cuántos cubanos murieron lamentablemente en plena epidemia, porque las estadísticas que ofrecía el señor Durán no coincidían con la realidad, que en programas como este nos decían que los cubanos estaban muriendo por racismo. Bueno, pues ahora la preocupación es que el propio Francisco Durán ha reconocido ayer que y calificó de desafiantes complejidades la situación del oropouche y el dengue. Ya según Salud Pública, el oropouche está en 9 provincias y 23 municipios, mientras que el dengue, pues, afecta a Isla de la Juventud, Santiago de Cuba, Guantánamo, Ciudad de Ávila, Camagüey, Holguín y Cienfuegos. Me llama la atención que en ninguno de los reportes se menciona Pinar del Río, donde no sabemos si hay oropouche, pero lo que sí tú has dicho en los últimos días en este programa, que ha habido importantes brotes de dengue que afecten incluso hasta niños menores. Sin embargo, no aparece reportado, José Rolando. ¿Qué te parece?
Eso parece que ellos omiten en lugares donde están los números en rojo de la infección de la dengue, y ellos saben que Pinar del Río no está en el centro de eso, pero para ellos no existe en el mapa la provincia de Pinar del Río. Recordemos que es una provincia un poco olvidada, pero también con una situación epidemiológica producto de los apagones y la recogida de desechos sólidos en la ciudad, que eso trae que el vector del mosquito Aedes y con la lluvia que han pasado aumente. Y así ha aumentado también los pacientes de dengue en la provincia. Hay informes, incluso en el Hospital Nuevo Provincial de Abel Santa María y en el pediátrico de aquí, de la provincia, de los niños aquí, hay informes de hay una cantidad de niños con dengue y personas mayores en el pediátrico. Quiere decir que ellos no han puesto, ni aunque sea, han dicho que haya un brote de dengue en Pinar del Río, y existe.
José Rolando, ¿qué tú estás viendo en Barcón, en tu barrio? ¿Se está fumigando o no?
No, es que la fumigación ya no existe hace meses. Voy a decir una cifra, pero yo pienso que un poco más. Hace más de 7 meses que no se fumiga aquí en la ciudad de Pinar del Río. Y pienso que un poco más.
Oye, 7 meses, tremendo, y figúrate tú, el Aedes aegypti es el vector, el mosquito que provoca el dengue, y el jejen chiquitico este, el culex, es el que produce el oropouche, pero todo esto prolifera en charcas, basureros. Ustedes mismos en el sitio han hecho una campaña tremenda para tratar de por cuenta propia recoger la basura. ¿Hay un desplome de las instituciones estatales en la cuestión de comunales, José Rolando?
Así me digo, así es, mi hermano. Incluso ves en lugares, por ejemplo, que nosotros decimos que son un poco más vistos por el gobierno, producto de que son ciudadelas del Ministerio del Interior y de la Fuerza Armada, pero en esas ciudadelas también hay su problema en la recogida, en el reparto de octubre, hay problemas con la recogida de los desechos sólidos. Hay un basurero, vertedero en cualquier parte de la ciudad de Pinar del Río.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en el Occidente Cubano. Vamos a seguir con este tema. Vamos a ver cómo anda la situación en el lejano municipio de Zahuatánamo, allí en Holguín. Vamos a intentar la comunicación con Alfredo Álvarez Leiva sobre este tema de la situación epidemiológica y la situación de la falta de agua, todas estas dificultades en Zahuatánamo. Por mucho tiempo ha habido dificultades allí con el dengue, con la cuestión de los brotes. Vamos a intentar la comunicación en el territorio con Alfredo Álvarez Leiva. Contacto en Zahuatánamo con Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, por muchas semanas usted ha estado hablando de la irregularidad en el suministro de agua en el municipio. ¿Cómo anda el tema del agua y el tema del dengue en Zahuatánamo? ¿Qué se dice?
Espérate, no se ve muy bien. Repíteme ahí que había un ruido allá afuera. Dime. Repíteme ahí.
Sí, el dengue y la situación del agua, ¿cómo andan estos dos asuntos en Zahuatánamo?
Bueno, mira, la situación del agua se ha estabilizado un poco. Se ha estabilizado. Más o menos llega con más o menos frecuencia, llega más o menos, está llegando, de acuerdo a la situación, está llegando más o menos. Y el dengue, sí, ya el dengue, hay una alarma fuerte, según fuentes cercanas a ellos, dicen que ya se reunió el Consejo Ese día que entonces están llevando gente para Moa, ya con un caso grave. Y ahí, bueno, ya se están reportando bastantes casos aquí, en de aquí, en Alcarraz.
Bien, ¿y cuáles son las condiciones en esa Guantánamo? Se está fumigando, hay acumulación de agua, recogida de basura. Cuéntenos de todas estas situaciones epidemiológicas.
Te voy a decir, las condiciones del hospital no existen condiciones. En el hospital no hay condiciones, los mosquiteros están todos rotos. Los palos para poner la cama ahí no hay. Los basureros están permanentes en la calle, ahí mismo frente al ahí en la panadería. Y aquí en la Doria hay un basurero ahí en plena calle, y los basureros se están por lo que quieren. Es decir que las condiciones, no hay ninguna campaña en estos momentos, no están fumigando nada, todo se mantiene igual, normal, ¿sí? Pero ya la alarma sí está y ya se han llevado casos para Moa, que ya son casos que han tenido que ser reportados para Moa, porque no hay las suficientes condiciones, ¿sí? Esa es una de las situaciones que hay aquí con respecto al dengue. Y las condiciones, no hay condiciones, no hospitales, ya tú sabes, no están los hospitales aquí, no hay nada, no hay ni una aguja siquiera para inyectar.
¿Medicamento no hay, Alfredo?
El medicamento tiene que buscarlo la gente por la calle, tienen que comprarlo en la calle. El que quiera tratar a algún enfermo ahí, tiene que buscar el familiar, tiene que salir y buscar los medicamentos en la calle, porque en el hospital no hay.
Increíble.
Tiene que comprarlo en la calle.
Claro. Gracias, Alfredo. Alfredo Álvarez Leiva, en Zaguayatánamo. Vamos a quedarnos en la provincia de Holguín, específicamente en Mayarí. Y vamos a tener la comunicación en breve ahí con Teresa Miranda Céspedes para que nos explique cuáles son las condiciones epidemiológicas en Holguín en tiempos de lluvia, tiempos de dengue, tiempos de cólera, tiempos de chikungunya y tiempos de este nuevo virus, el Oropouche. Vamos a intentar tener la comunicación allí en Mayarí, en el norte del territorio holguinero, allí con Teresa Miranda Céspedes, para poner esta situación en perspectiva ante la realidad nacional, porque hablan, dicen que hay presencia del virus, pero lo que nadie habla es del desplome de los servicios de comunales en el país. Sobre este tema tenemos el contacto ya en Mayarí, en Guaro, específicamente con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes. Bueno, un gusto, Teresa. Teresa, ayer, pues, el hombre que nos cuestionó las estadísticas durante el COVID, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, volvió a hablar sobre el incremento que hay en el país de los casos del nuevo virus del Oropouche y el dengue. El funcionario calificó de desafiantes complejidades que enfrenta el país. En el caso del Oropouche, según Salud Pública, ya está en 9 provincias cubanas y 23 municipios. Entre estas provincias está Holguín. Y en el caso del dengue, el director nacional de epidemiología habló de varias provincias, entre ellas el territorio holguinero también. Ahora, lo que no habla el funcionario es de cómo vamos a fumigar. ¿Qué tiempo hace que no fumigan en Guaro? ¿Cómo está el tema de la recogida de basura? ¿Cómo anda el tema epidemiológico ambientalista en Guaro?
Ave María, Tomás. Esto es horrible. Mira, cuando ellos ya están diciendo que la situación es compleja, puedes imaginarte, porque si es, siempre están metiendo mentiras, ¿ves? Entonces es que esto está regado por todas partes. Y la basura, ahí cuando yo salgo de mi casa hay un bulto de basura en la otra calle ahí que no deja ni caminar a la gente porque se ha cogido ya la calle entera. Y así hay un bulto de basura donde quiera, fumigación donde hay. No hay ninguna fumigación, la gente no tiene mosquitero. Y cuando se lleva la corriente, imagínate, la situación se agrava por las noches. Entonces nosotros estamos, mira, a la deriva, solo podemos confiar en la misericordia de Dios porque este régimen sí que no tiene misericordia con nadie. Yo no sé qué va a pasar entre el hambre, los apagones, las epidemias. Va, yo digo que nos han caído todas las plagas de Egipto y el vandalismo. Aquí una vecina anoche, según escuché, le limpiaron la casa. Entonces, mijo, esto es desesperante. La gente anda desquiciada y solo Dios sabe lo que va a pasar.
Ahora, Teresa, yo he estado hablando con muchos pacientes. Hablé con Joel Espinosa Medrano, tiene Oropouche en Santa Clara. Hablé con Ania Zamora, la dama de blanco, la madre de Cicia Bascal, ella y los dos nietos en Carlos Rojas Matanza. Hablé con Juan Alberto de la Nuez. Hay una constante. Usted va al médico y le dicen tome agua y póngase debajo del mosquitero. No hay ni una dipirona, ni una duralgina, ni una aspirina. No hay alimento. ¿Cómo el gobierno cubano está apostando a que la gente se cure sola? Es increíble.
Bueno, el problema es que a ellos no les importa. El único interés de ellos es mantenerse en el poder. Cada día más represión, cada día más control, exigiéndole a la gente que siembre la tierra, exigiéndole que entreguen la leche y no le pagan, y no se la pagan. Entonces, así tipo de esclavos, ellos quieren tenerlo para mantenerse ellos como están. A ellos no les importa. Cuba es un potrero donde la gente está a la deriva, no llega nada. Bueno, mira, un mes entero de mayo. Y ni siquiera por la canasta básica. Y el Díaz Canel con la cara dura que cada uno tiene que producir lo que vaya a consumir, pero ¿cómo van a producir tipo esclavo mío? Al modo esclavo. La tierra no es tuya, no tiene recursos, no tiene nada. Todo hay que entregártelo a ti. Pero mío, imagínate tú, así no podemos avanzar. Y eso a ellos no les importa.
Teresa.
Por ello mantenerse el poder así pisoteándonos.
Teresa, yo me he percatado, se han desplomado los servicios comunales, recogida de basura, porque hay muchos impagos a algunos cuentapropistas que hacían estas debilidades, la gente han renunciado, por eso es que hay acumulación de vertederos en los pueblos.
Pero claro, pero imagínate si ellos no le pagan a nadie. La gente trabaja y se pasan tiempo y ellos no le quieren pagar, como la gente, aparte de que los salarios no alcanzan. Imagínate si tampoco le van a pagar. Eso es lo mismo que uno que produce leche, por ejemplo. ¿Cómo me voy a pasar 3 meses entregándote leche y después tú no me pagas? Y quieres que te siga entregando y me amenaza con que me va a echar una multa. Así estamos aquí en Cuba. Entonces lo dejan a la puerta y por eso ellos se van a derrumbar. Porque es que Dios está mirando tanta infamia, demasiado descaro. Ellos no tienen dinero ni tienen nada, Tomás. Sí, pero libertad es la solución y eso ni muerto.
Gracias, Teresa. Gracias, muy amable. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí. Vamos a cerrar este último segmento, Dios mediante, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, donde en redes sociales el fin de semana, en medio de las aguas del temporal que afectó a los municipios costeros de La Habana, pues desde el municipio de La Lisa, Lucinda González, la activista, ha estado en los últimos días alertando la situación epidemiológica en el municipio. Ya la tenemos en línea telefónica. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, usted, en medio del temporal que afectó a Centro Habana, al Vedado y eso, durante el fin de semana yo vi varios posts que usted estuvo poniendo sobre La Lisa, sí, el tema de la ausencia del mantenimiento por parte del Consejo de la Administración en medio de un problema epidemiológico. ¿Cómo anda el problema ambientalista en el municipio?
Bueno, te cuento que todavía los residuos de basura en lo que es el municipio Lisa, acá en La Ceiba, lo que le llaman La Ceiba, que eso es como un centro histórico, porque es la ceiba más vieja que existe en La Habana, y 151, donde está el Telsa, el Policlínico, el Partido. Ahí mismo es el basurero. Entonces, eso provoca que los mismos vecinos boten escombros, boten todos los desechos que les toma dentro de la casa, ahí mismo. Pero nadie viene a recogerlo. Y si recogen la parte afuera, o sea, los tanques, lo vacían y lo de afuera lo dejan ahí mismo, o viceversa.
Lucinda, pero esto compromete la salud de las personas.
Claro, y ahora más que está el dengue y otro virus más que...
El oropouche.
Ajá, que ha habido muerte en Santiago de Cuba debido al virus este.
¿Y qué medidas están tomando las autoridades municipales ahí?
Bueno, es para alarse los pelos, porque hasta ahora Mira, hubo un tiempo que siempre pasaban los médicos, los estudiantes de medicina, a preguntar por las barriadas, hay fiebre, se siente mal, hay catarro, pero bueno, este viaje no he visto nada de eso. Y hace más de 15 días estamos en agua tras agua. No para de llover un escampo. Cuando no llueve de día, llueve de tarde. Cuando no de noche, cuando no de madrugada. Pero llevamos 15 días sin.
¿Y usted ha visto en los últimos tiempos fumigación ahí en el municipio?
No, ¿qué va? Ni abate. Fíjense que yo ahí han venido la... O sea, por protocolo. Que vienen los mosquitos, revisan, te llenan la hoja, pero no tienen abate, dicen que no hay abate, es una arena que se le echa a las aguas para que los mosquitos no pongan su larva, pero más nada, no hay abate.
¿Hay presencia de mosquitos, Lucinda? ¿Molestan?
Sí, cómo no. Y unas, a ver, son como en forma de unos jejenes, que en todos los hogares, por lo menos de acá de La Habana, los hay unos jejenes que pican más que los mosquitos.
Bueno, quiero informarle lamentablemente que ese jejen es el Colex. Ese precisamente es el agente transmisor del Oropouch.
Mira para eso.
Bueno, para que
usted mira para eso. Sinceramente te digo que yo no sabía eso. Bueno. De verdad, te soy honesta.
Sí,
pero son jejenes. No son mosquitos, son jejenes.
Bueno, pues cómo no, muchas gracias Lucinda por esta información. Lucinda González desde el municipio de La Lisa en La Habana, cerrando así nuestra primera parte de Cuba al Día este martes 25 de junio. Vámonos a la pausa, cuando regresemos nuevos invitados. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:30 el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:30, Guardianes versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba, sin censura. Arroba Martí Noticias en la red X.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, por su importancia, vamos a dedicar la segunda parte de Cuba al día este martes 25 de junio a la situación epidemiológica en el país. El Ministerio de Salud Pública ha calificado de desafiantes complejidades la situación que hay con ambos virus, el oropouche y el dengue. Así lo informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Y pues reconoció que ya en cuanto al oropouche, está presente en 9 provincias y 23 municipios. Se trata de Matanzas, Mayabeque, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciudad de Ávila, Holguín, Guantánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos. Mientras tanto, en cuanto al dengue, el director nacional de epidemiología dijo que en las últimas semanas se reporta un incremento de la tasa de incidencia de casos sospechosos, siendo más elevada en el municipio Isla de la Juventud y las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Ciudad de Ávila, Camagüey, Holguín y Cienfuegos. Sobre este tópico tan importante, vamos a tener en esta segunda parte del espacio reacciones desde varios de estos territorios afectados. Comenzamos en Santiago de Cuba con el doctor Roberto Serrano. Doctor, le quiero hacer una pregunta. Según el doctor Francisco Durán, el mismo que nos engañó mucho tiempo cuando el COVID, el director de epidemiología del país, el doctor Francisco Durán, dijo que ya hay supuestamente el oropouche en 9 provincias y 23 municipios. La situación más complicada sigue siendo Santiago de Cuba, también hay en Matanzas, Mayabeque, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciudad de Ávila, Holguín, Guantánamo y Cienfuegos. Y también habló Francisco Durán que la situación más compleja es con el dengue, que hay una situación bien complicada en Isla de la Juventud, también en Santiago, Guantánamo, Ciudad de Ávila, Camagüey, Holguín. La pregunta es la siguiente, doctor. ¿Cómo sabe Durán Miranda, cómo tienen el muestreo ellos los casos del dengue y de oropouche, si con la cantidad de personas que he hablado aquí, esto es diagnóstico clínico del médico, porque no están haciendo test para saber qué virus es? ¿Cómo lo saben ellos, doctor?
Ellos se lo imaginan, ellos no saben absolutamente nada, ellos se lo imaginan porque en definitiva es así. Aquí, ese cuadro, en primer lugar, cuando apareció, todo el mundo pensó que era dengue, porque un cuadro bastante similar al dengue, y esas son enfermedades endémicas de aquí, porque lo que aquí hay más mosquitos que nunca, aquí las condiciones son prácticamente paupérrimas para detener el mosquito, esa cantidad inmensa de mosquitos y de
jejen.
Y el jejen que hay.
Porque hay jejen también.
Entonces, bueno, sí.
Hay jejen también.
Sí, cómo no. Eso es terrible, la cantidad de jejen que hay aquí. Eso es prácticamente, como dije en otra ocasión, las mujeres aquí prácticamente las labores esas cotidianas no las pueden hacer porque eso la pica sobre todo en miembros inferiores y superiores, en la zona de cubierta. Eso es terrible, la cantidad que hay. Y ellos no tienen la más mínima, digamos, idea, ciertamente, de la cantidad de dengue ni de la cantidad ni de esa enfermedad tampoco, porque ni siquiera la labor epidemiológica la hacen como tiene que ser, porque nada más van a la casa y fumigan o hacen algún tipo de labor de saneamiento en los casos reportados. En los otros casos no lo hacen. Quiere decir que ellos no tienen ni idea de eso, pero bueno, se pronuncian porque se pronuncian, porque no le queda otro, porque ciertamente la ola de infección es tan grande, la epidemia es tan grande, que algo tienen que decir.
Entonces esta situación es, el cubano se cura a la buena de Dios.
Sí, cómo no, cómo no. Y afortunadamente ya hay esa cantidad de personas que de alguna manera trae medicamentos, que es lo que nosotros mandamos, lo que indicamos. Ya no se puede mandar ningún medicamento, una receta a ninguna farmacia porque no hay absolutamente nada. Pero sin embargo la gente siempre aparece un paracetamol y aparece algo, un acetaminofén para bajar una fiebre, la gente la tiene en la calle, la venden cara, pero al menos esa es la variante que se está utilizando.
Doctor, bueno, pues muchas gracias. Un saludo. Pasamos ahora a Santa Clara con Joel Espinosa Medrano, que tiene la sintomatología, y vamos a conversar con él. ¿Cómo tú sabes que tienes oropoche? ¿A ti te hicieron algún tipo de reactivo en el puesto médico?
No, ¿qué es reactivo? Aquí no te hacen prueba ninguna. No se ve con los síntomas de mucho dolor de cabeza, fiebre, fiebre alta, dolor de cabeza, el cuerpo completo, ya uno dice que es oropoche. A lo mejor les venga, a lo mejor les... otro virus eso que están circulando, porque hay como 3 o 4 virus ese, incluso puede ser hasta COVID, pero no, y los policlínicos no hay prueba para hacer de nada, ni placa, ni análisis, ni nada, eso es lo que uno...
Ven acá, Joel, y te sientes mal.
Sí, eso ataca duro, la cabeza se te quiere bajar, la fiebre insoportable, no duerme, y dolor en la espalda, en los músculos.
¿Y medicamento?
No, la que aparezca por ahí, un poco de pastilla, de acetaminofén, lo que aparezca.
¿Tú fuiste al puesto médico?
No, eso es por gusto. Eso es ahí en mi consultorio, ahí en mi edificio hay un consultorio. Y eso es por gusto, la gente no tiene nada, y en la farmacia menos todavía. No hay nada ahí. Ya, uno está dándole el pecho por sus propios medios, porque aquí no hay nada, ni te dan seguimiento a nada, no hay ninguna prueba para diagnosticar lo que tiene, y le vamos a decir que hay que seguir avanzando y a lo que, como uno se va recuperando poco a poco con el cuerpo, uno se pasa mejor, otro peor, pero es lo que estamos haciendo.
Ven acá, Joel, ¿y han ido a fumigar ahí a tu casa?
No, eso no, Santa Clara está llena de esta situación, y no, lo malo esto que el mosquito y el jeje es el que está comúnmente entre nosotros, y ese mosquito es el que está provocando todas estas cosas.
¿Y no fumigan?
No, pues, hace años que no fumigan aquí en la ciudad, nada.
Imagínate.
Estamos aquí a libre albedrío de nosotros mismos, a supervivencia, no hay más nada. Autoridades no se pronuncian en hacer las acciones, a tratar de erradicar todas estas plagas.
Bueno, imagínate tú que ahora salió Francisco Durán, el director de epidemiología, confirmando que ya hay oropoche en 9 provincias y en 23 municipios, pero que lo peor es el dengue. Pero si no hace un pesquisaje, ¿ustedes no saben lo que tienen?
No, aquí no se sabe lo que tienen. Eso es ahí, a lo que sale ahí, lo que uno cree que sea eso, ¿me entiendes? Pero quizás yo te estoy diciendo que oropoche y es dengue, no sé. Lo que tenga son, dice que hay como 3 o 4 virus esos circulando, que son medios parecidos.
Y ahora pasamos con Ania Zamora Carmenate, también por días ha sufrido la sintomatología junto a otros miembros de su familia. Tú eres uno de los pacientes en Matanzas que estás convaleciente todavía, supuestamente del oropoche. Bueno, la pregunta es la siguiente. Matanzas ya es oficialmente confirmado. Ayer habló el señor Francisco Durán, el director nacional de epidemiología, el mismo hombre que nos mintió durante el COVID-19, que nunca sabremos cuántos cubanos murieron porque se ocultaron las estadísticas. Bueno, este hombre ha dicho ayer
en conferencia de prensa, que calificó de desafiante las complejidades que hay actualmente en el país con varias cepas circulando, el oropouche, el dengue, el chikungunya, en fin. El virus del oropouche este, la fiebre del oropouche, supuestamente la que te dio a ti, ya está en 9 provincias y 23 municipios. Matanzas es uno de los principales lugares más afectados, Mayabeque, Villa Clara, Santa Espíritu, Ciego de Ávila, Holguín, Guantánamo, Santiago y Cienfuegos. Pero dijo Durán Miranda que también hay una situación del dengue complicadísima en varias provincias, las citadas, sumado a Isla de la Juventud y demás. ¿Cómo saben ustedes, Ania, qué es oropouche o dengue si tú vas al médico y no es reactivo para hacerte la prueba? Cuéntame.
No, no lo podemos saber, porque es que no es reactivo. Entonces, cuando te realicen algún análisis, tampoco te dan el resultado. Yo ya llevo 15 días así. Mi nieto estuvo ingresado hasta ayer a las 10 de la mañana en el hospital, que hasta convulsionó, y realmente no sabemos qué es lo que tenemos. Ahora también tengo a la otra pequeñita, con mucha fiebre y dolor de cabeza, mi mamá, mi papá. Es el pueblo completo. Mire, aquí en Carlos Roa hay una afectación de casi toda la población. Esa población está sin medicamentos, sin realizar análisis alguno, porque es que no hay nada. Pero también hay algo a las más en este pueblo: los animales, los caballos están muriendo y tenemos mucho miedo, no sabemos qué es lo que está pasando. Y realmente nunca vamos a saber qué es lo que tenemos, porque ellos no tienen cómo demostrarlo y tampoco lo dicen. Recuerda que nunca vamos a saber la cifra de muertos de la COVID ni lo que realmente sucedió, porque ellos no lo van a decir. Y están, en estos momentos no están realizando nada, no hay una fumigación, no hay una limpieza, no hay visita a los poblados, no hay nada. Solo tenemos muchos enfermos graves, hay personas graves, te lo estoy diciendo porque llevo días, estaba días en un hospital, y es muy alarmante la situación. Todos los días lo estoy denunciando, todos los días saco algo, todos los días lo digo. Las autoridades no hacen nada aquí en el municipio de Jovellanos. Inclusive el tío se acuestan a dormir. No hay ambulancia. Mira, Tomás, hay una sola ambulancia con una camilla en mal estado y una silla torcida. Es lo único que tiene este municipio de Jovellanos para responder ante tantos enfermos.
Increíble, Ania, la situación es complicada y estas personas están dando información, pero no dan soluciones.
No, ellos no lo van a decir. Recuerden que nosotros somos un país de mentiras, que nunca van a dar las cifras exactas, nunca van a decir qué es lo que hay realmente, y no sabemos. Los síntomas son alarmantes, las fiebres al 40, las personas están convulsionando y sin medicamento. Es alarmante la situación. Además, no tenemos alimentación, tenemos hambre, hay hambre. Las personas no tienen con qué confeccionar una sopa y tomársela. No pueden dar 200 pesos por una cajita de jugo. Esto es crítica, la situación es crítica. Puedes llamarme todos los días para denunciarlo, porque esto es crítico lo que estamos viviendo.
Te mejor.
Gracias, igualmente.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Cienfuegos, continúa en fase de recuperación. Alberto, aún tú, convaleciente de la situación del oropouche, mejorando, sin embargo, volvió a la carga ayer el doctor Francisco Durán, el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el mismo hombre que nos mintió durante las cifras del COVID. Bueno, ya según Salud Pública, aunque yo conozco, hablo con gente y todo el mundo estaba con la sintomatología, según Durán Miranda, ya hay 9 provincias que se ha confirmado la presencia del oropouche y 23 municipios, encabezados por Cienfuegos, Matanzas, Mayabeque, Villa Clara, Santa Espíritu, Ciudad de Ávila, Holguín, Guantánamo y Santiago. Santiago y Cienfuegos son los territorios más complicados. Pero también dijo Durán que hay un brote seriosísimo de dengue que afecta a toda esta provincia antes mencionada, y también Isla de la Juventud y Camagüey. Juan Alberto, ¿cómo se sabe si es oropouche o dengue? ¿Cómo lo sabe él? Si esto es a nivel clínico, ojo del médico, porque no hay reactivo. No, ¿a ti te hicieron alguna prueba?
No, yo no puedo. A ver, los síntomas, cuando según el médico ha hablado, cuando empiezan los dolores en los riñones, cuando los ojos parece que se te van a salir, te van a salir, y la deshidratación llega más rápida, los médicos consideran que es el nuevo virus. No es porque te hagan pruebas.
Sí, es por el diagnóstico clínico del médico.
Correcto. También dicen que son los mismos síntomas, pero parece que son más violentos. Son más violentos que todavía yo no la pude recuperar. Yo no pude subir de peso totalmente. Y
¿todavía tú estás en fase recuperativa?
Todavía el dolor en el vaso no se me quita, es constante. Porque es fuerte. No es medicina.
Porque me han dicho Juan Alberto que el virus regresa, o sea que una de las características que tiene este oropoche es que te mejore y después vuelves a recaer. ¿Eso te ha pasado a ti?
Correcto. No he recaído, lo que no he podido.
No has podido recuperarte.
Recuperarme también. Tampoco están hospitalizando, es líquido para su casa. No hay suelo en los hospitales, no es.
Ven acá, Juan Alberto, y la cuestión, ¿qué se está haciendo ahí en Aguada? ¿Están fumigando?
Fumigaron en la comunidad, en el asentamiento donde yo vivo, que es donde más brote hay, pero no han fumigado en toda Aguada. La recogida de basura no lo están haciendo. No están fumigando las fosas. Y el mosquito ese hace los nidos en agua sucia, en la fosa, no están fumigando las fosas. No están chapeando los alrededores de las comunidades, de los pueblos, que hay. La hierba es inmensa y hay mucho agua empantanada y también aquí de mosquitos. No están haciendo nada. No están haciendo chequeo por las viviendas, terrenos, los médicos, que antiguamente se hacían. No, los médicos no pasan a preguntar quién tiene fiebre, quién tiene malestar. También es imposible pasar porque estoy diciendo que no hay una manzana en toda Aguada de pasajeros donde no haya 5 o 6 familiares con el aeropuerto. Y muchas personas le han regresado. Si regresan, vienen más fuertes y más veloz.
¿Cómo no? Oye, gracias, Juan Alberto. Un saludo. Mientras tanto, Lady Tavares en Camagüey está sufriendo el dengue. Acudió a las instituciones médicas y básicamente no hay nada. Aparentemente estás con dengue en este momento. ¿Qué sintomatología tienes?
Lo que sentí fue mucha fiebre de frío. Por supuesto, fui al policlínico. En el policlínico no hay reactivo, no hay de nada. Me mandaron para el hospital provincial. En las condiciones del transporte, todas esas cosas, bueno, fui para el provincial. Allá no, tampoco tienes que estar grave para que te puedan hacer una prueba. Y el médico me dijo que tenía que observarme, ponerme un mosquitero aquí en casa y esperar y mandarme al médico a la familia.
¿Y el diagnóstico es dengue?
Sí, ya yo misma me diagnostiqué, porque mi doctora, el médico de la familia, está pidiendo su liberación para irse y no hay médico de familia. Entonces yo misma, bajo de mi mosquitero, ya me estoy viendo el rash y me estoy dando cocimiento yo misma. Todo lo que la gente ha dicho allí, eso es lo que lo he hecho. Y estoy bastante mejor que ahora.
¿Y recursos?
Ninguno. Ellos no están dando nada. Nada están dando.
Bien. ¿Y los basureros cerca de tu casa, la fumigación?
En la misma esquina lo tengo.
O sea,
en la misma esquina lo tengo.
¿Qué tienes en la esquina? ¿Un basurero?
El basurero.
¿Y están fumigando?
No, para nada. Para nada. Eso no se parece aquí.
O sea, no. ¿Cómo es posible que se pueda controlar el mosquito y el jejen si no hay fumigación, si no hay limpieza? ¿Cómo está la limpieza y la fumigación?
No, aquí no hay nada de eso. Todo eso se va a controlar cuando uno mismo haga las cosas, ¿entiendes? Y uno mismo se cuide, no con autocontrol. Pero de la otra manera, acuérdate que Camagüey está en San Juan.
Increíble. ¿Y hay mucha gente enferma, ladies?
Sí, hay bastantes personas, pero todo el mundo dice que es una cosa, todo el mundo dice que es la otra y nadie dice la verdad.
Desde Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, Marta Pérez nos comentó. Marta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el dengue y el oropouche? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Isla de la Juventud que el director nacional de Higiene y Epidemiología, el doctor Francisco Durán, dijo que los niveles del dengue en la Isla de la Juventud son bien altos? ¿Qué sabe usted? ¿Qué está ocurriendo allá?
Bueno, muy buenos días para los que escuchan.
Ajá.
Bueno, aquí sí hay un brote grandísimo en la isla de Pino. Mucha fiebre, mucho dolor de cabeza, vómitos, mayoritariamente en todas las personas de niños y jóvenes, están la mayoría muy enfermos. Y entonces, bueno, toda esta consecuencia, cuando van a... no hay ningún tipo de medicamento para estas personas, entonces, bueno, lo único que les dicen es que vayan para sus casas y tomen bastante jugo. Y entonces, bueno, realmente es una situación muy crítica con respecto a eso, porque hay muchas personas infectadas. Entonces, también tenemos que hace muchos días que está lloviendo aquí en la isla, y entonces las calles están saturadas, las fosas están en las calles, los mosquitos no hay para fumigar, y entonces, bueno, realmente tenemos una situación muy crítica aquí en la isla de Pino.
¿Y es dengue o oropouche?
Bueno, están las dos cosas, y realmente esas enfermedades ha traído otras enfermedades más también, que junto a eso, que no es solamente lo que da el dengue, que es dolor de cabeza, fiebre y eso, no, también hay un brote de diarrea y de vómito muy prominente aquí en la isla de Pino.
¿Y los médicos no tienen recursos, Marta? ¿No saben qué hacer?
Bueno, es que no hay recursos. Hace un tiempo nosotros fuimos a llevar a un muchacho que se llama Osbel Barzaga, que está muy enfermo al hospital. Y usted sabe con qué le estaban haciendo el ingreso. Picaron un sobre para hacerle el ingreso. Quiere decir que y la situación es muy difícil. Y ahora cuando fuimos al hospital, que fuimos a llevar a otro muchacho que estaba muy enfermo con el oropuche, bueno, lo que allí el médico no tenía ni siquiera un ventilador para echarse aire. Y las condiciones del hospital higiénica son increíbles. Eso está deprimente.
Gracias, Marta. El poblado de San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín, no escapa a la realidad del panorama epidemiológico. Contacto ahora en San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, con Dámaso Alberto Fernández. Dámaso, habló otra vez el director nacional de higiene y epidemiología, el doctor Francisco Durán. Estos son estadísticas muy parcas, pero es alarmante. Ya hay la presencia, según este médico, del virus de oropouche en 9 provincias y 23 municipios, que van desde Matanzas hasta Holguín, pasando por Santiago, en fin, y otras provincias. También hay un importantísimo brote de dengue afectando a varias provincias, desde Isla de la Juventud hasta Santiago. Dámaso, la situación del oropouche y el dengue se complica. ¿Cuáles son las condiciones que tienen ustedes ahí para enfrentar este posible brote?
Bueno, para comenzar le diré que el dengue ya vuelve de nuevo a San Andrés a azotarlo. Hay varios casos con dengue. El oropouche todavía pues no se tiene una información exacta de que si está o no está, pero inclusive del dengue se dice que hay también hemorrágico, que hay también dengue hemorrágico. Y pues por la parte de la salud pues no hay ningún tipo de medicamento, no hay aspirina, no hay de nada. En realidad aquí las personas, agua, cocimiento, cama, y lo mismo de hace tiempo para acá.
O sea, las personas se curan solo.
Exactamente, las personas aquí se están curando solo. Sí, el médico, bueno, va, visita, hace el esfuerzo, pero no tiene nada que mandarle, no tiene una duragina, no tiene una pedina, no tiene ningún medicamento que mandar, porque no lo hay. En estos momentos, y entonces ya las personas pues acuden a medicamentos naturales, a la hierba y los cocimientos, que en realidad de cuenta ayudan pero no curan.
Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este martes 25 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, aquí en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Air Force One, contact tower 118.7. Have a good day.
Air Force One, what's your tower? Good day.
El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo. Pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable dondequiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del Grupo Presidencial Airlift Group, parte de la Oficina Militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20, gust 2-9, runway 16 right for land.
Runway 16 right, Air Force One.